Buenas tardes ya. Señorías, por favor, vamos a comenzar con las sustituciones por el grupo mixto. No hay sustituciones, pero el grupo de la Agrupación Socialista Gomera.
Sí, bueno, señor presidente.
Ahora se incorporará y lo comentará.
Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
De acuerdo. Sí, Podemos Canarias está completo. Por el grupo de Nueva Canarias, ¿alguna sustitución? ¿Por el grupo popular?
Sí, vamos a tener Navarro por Fernando. Fernando
Propera. ¿Por el grupo nacionalista canario?
Sí, Jonathan de Felipe sustituye a Aníbal Leydi Barreto.
De acuerdo. ¿Y por el grupo socialista?
Señora, ahora sustituye a Carmen Ventura y David Godoy a Yolanda Mendoza. A Matilde Feitas.
De acuerdo. Dicho esto, los diferentes portavoces me han hecho llegar la solicitud, la inquietud de poder modificar el orden del día. No los asuntos, pero sí el orden. Con lo cual, si les parece bien empezar por la proposición no de ley, después pasar a las comparecencias y terminar con las preguntas. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien. Pues empezamos con el debate de la proposición no de ley. Como el proponente es el que les habla y no puede hablar desde la presidencia, solicito voluntarios y voluntarias para la misma. Marco, ¿puedes presidir, por favor? Solo en este punto y después ya nos incorporamos. Y alguien del, por ejemplo, Narváez, tú que tienes experiencia sobrada, vas a ser el secretario.
Señorías, continuamos con la sesión, y en este caso por parte del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la unidad de hemodinámica en la isla de Fuerteventura. Tiene la palabra el señor Lavandera.
Gracias, señoría. Voy a intentar ser breve, porque entiendo, visto que además no ha habido enmiendas presentadas, entiendo que hay cierta unanimidad y comprensión al respecto de la necesidad de, en una isla como Fuerteventura, el implantar una unidad de hemodinámica. Las enfermedades crónicas no transmisibles, que son varias, pero una fundamentalmente de ellas son las enfermedades cardiovasculares, y son además del grupo de estas enfermedades las enfermedades que más morbilidad y mortalidad están ocasionando a la población mundial, a la población a nivel del Estado, a la población a nivel de Canarias y también a la población a nivel de Fuerteventura. Dentro de estas circunstancias, además, se da la situación de que una rápida intervención en materia de cardiología intervencionista asegura no solo la supervivencia o no del paciente, sino el tener o no secuelas a lo largo de su vida en relación a su aparato cardiovascular. Dicho esto, ha habido resistencias a lo largo del tiempo, vamos a llamarlo así, desde una perspectiva totalmente también científica, acerca de dotar o no de determinados servicios a las islas no capitalinas, en cuanto a la posible calidad de la prestación en función del volumen de actividad, ¿no? El caso, por ejemplo, de la cardiología intervencionista, donde además es cierto que también hay una dificultad de encontrar profesionales que puedan ejercer con garantías esa actividad en las islas no capitalinas. No obstante, esas resistencias se han ido venciendo. De hecho, en una respuesta del gobierno anterior en el año 2017 al Grupo Parlamentario Popular, por cierto, venía a decir que según los estándares y criterios de calidad redactados por el Ministerio, que tiene numerosos documentos al respecto en muchas de las prestaciones sanitarias que se ofrecen por el Sistema Nacional de Salud, en esta venía a poner sobre la mesa la dificultad o la no conveniencia incluso de dar esta prestación en la isla de Fuerteventura. Pero yo entiendo que esta resistencia, con el empuje de todos los grupos políticos, porque lo quiero decir así, esto no es una cuestión solo y exclusiva del Grupo Socialista, es una cuestión de todos los grupos políticos, y me gustaría además que la proposición no de ley fuera entendida como una proposición no de ley de todos los grupos políticos, se ha ido venciendo y se ha demostrado que hay que tratar diferente a lo que es diferente, como es el caso de territorios como son las islas no capitalinas, donde este tipo de prestaciones prestadas, valga la redundancia, de forma satélite, como es el caso también del debate que hay con respecto a la oncología radioterápica, son viables y son necesarias para asegurar, como ya he dicho, no solo la supervivencia, sino el que no haya secuelas en los pacientes con accidentes cardiovasculares, porque estamos hablando de tiempos de respuesta necesarios para prestar con garantías de 90 minutos, 60 minutos, etcétera. En el presupuesto del año 2018 ya hubo 100.000 euros designados para arrancar la unidad de hemodinámica del Hospital de Fuerteventura, de la isla de Fuerteventura, del área de salud de Fuerteventura. En el año 2019 estaban presupuestados otros 200.000 euros para el mismo fin. En el proyecto de ley del 2020 nos encontramos con otros 200.000 euros, pero lo cierto es que hasta la fecha la unidad de hemodinámica no es una realidad tangible en la isla de Fuerteventura, y es un debate que además no solo está produciéndose en la isla de Fuerteventura, sino también en la propia isla de Lanzarote, porque ya tienen un volumen de pacientes afectados que justifican es que estas demandas sean satisfechas. Desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario lo que queremos desde luego es el compromiso político a través de esta proposición de ley de todas las fuerzas políticas de instar al Gobierno a que a la mayor brevedad posible deje de ser un proyecto y se convierta en una realidad a lo largo del ejercicio 2020 o desde luego tal y como dice la propia proposición no de ley a la mayor brevedad posible. Y este es el sentido de la proposición de ley, no es más que el empuje de esta Cámara hacia una realidad que es la de Fuerteventura en materia sanitaria, en materia de hemodinámica, en el que entendemos que esta prestación es una de las prioridades para mejorar las garantías de asistencia sanitaria a los pacientes que sufren accidentes cardiovasculares. Sin más, le pido el apoyo de todas las fuerzas políticas a esta iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. No hay enmiendas presentadas a esta proposición de ley. Va a tener la palabra el Grupo Mixto, pero en su ausencia, porque está ahora compartiendo también, a su vez, en la Comisión de Educación, si les parece bien. Pasamos al resto de los grupos y, posteriormente, cuando se incorpore, pues le daremos la palabra. Por tanto, con asentimiento, señorías, tiene la palabra el señor Ramos Chinea, para la Agrupación Socialista Gomera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Sin duda, desde nuestro grupo vamos a apoyar esta iniciativa, porque todo lo que sea añadir recursos asistenciales sanitarios a los demás favorecidos, sobre todo a las islas no capitalinas, pues siempre lo vamos a apoyar. Sabemos de las carencias en nuestra sanidad, la falta de equipamientos, medios diagnósticos y especialistas, sobre todo en las islas no capitalinas, con los perjuicios que eso tiene para los ciudadanos, esa necesidad de tener que desplazarse a otra isla para tener que ser atendido. Y también está claro que los beneficios que puede suponer en este caso una unidad de hemodinámica para los habitantes de una isla que hasta ahora no la tiene, pues merece la pena el esfuerzo de que se lleve a esta Cámara, se debata y, por supuesto, se apruebe. La lástima es que cuando este tipo de muchas veces este tipo de iniciativas se aprueban, luego se tarda mucho tiempo en que se hagan una realidad. Y muchas veces vemos, como muy bien ha dicho el proponente, de que aparecen los presupuestos año tras año, pero por diversas causas siempre cuesta llegar a ese final. Nos consta que la consejera está trabajando para licitar esta unidad de hemodonación. Estamos seguros de que se ejecutará y esperemos que proyectos como este que hemos aprobado en esta Cámara también puedan ser un éxito en el futuro. Y precisamente porque debemos cumplir con la ciudadanía, hay que hacer también pues ese búnker radiológico pendiente en Lanzarote, poner más recursos en el Hospital del Sur y múltiples proposiciones no de ley que defendemos para que se hagan las mejoras sanitarias necesarias. Por ejemplo, también otras proposiciones de ley que se han aprobado en este Parlamento, la de una resonancia magnética móvil para la Isla del Hierro y La Gomera. Y al final todo se trata en actuar y ejecutar, y lo que da credibilidad a la política por encima de las promesas vacías es precisamente eso, el cumplir. Y esto requiere de un compromiso y de una responsabilidad, y no nos cabe duda que por parte de la consejería ese compromiso y esa responsabilidad existe plenamente. Nosotros esperamos que en esta legislatura el principal cambio y aparte sea el avance en lo social, que sea una buena gestión. Debemos avanzar hacia esa buena gestión y cumplir con lo presupuestado. Y, por supuesto, comenzar con aquello que afecta especialmente a las personas, que en este caso, pues, precisamente la salud. Y reiterar y agradecer al proponente que haya traído esta iniciativa al Parlamento y felicitarlo por ello. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Por parte del grupo Sí Podemos Canarias, tiene la palabra la señora del Río.
Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todas y a todas. Y lo siento, pero no puedo empezar hablando hoy sin hablar, hoy día 25 de noviembre, de esa mujer que se llama Sara, de 26 años, que esta mañana fue asesinada aquí en nuestra isla de Tenerife. Estamos batiendo todos los récords y estamos muy hartas y estamos muy cansadas de minutos de silencio. Pedimos, y se lo pedimos a este Gobierno y a este Parlamento y a toda la calle, a toda la ciudadanía, que nos manifestemos alto y claro. Esta tarde tenemos la oportunidad en las manifestaciones todas de salir, es decir, basta ya, ni un silencio más, ni un silencio cómplice, nada más, nada, ninguna negación ni sumisión más. Hay que trabajar en serio en esto. Sé que se están poniendo recursos, pero lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Yo les apelo a todos ustedes, sobre todo a los compañeros, a los hombres que están aquí presentes, a que den ese paso, porque sin ustedes la igualdad real que evite estos asesinatos machistas nunca va a ser posible. Y en un día como hoy, de verdad, compañeros y compañeras de todos los partidos, échense a la calle y digan, cada uno desde su sitio, desde su espacio, desde su trabajo, que ya basta y que ustedes no quieren tampoco que haya ninguna mujer más asesinada. Y trabajemos esto entre todas. Lo siento, pero no lo voy a decir porque es que desde las 6 de la mañana tengo un nudo en el estómago y ganas de llorar, que este día otra vez seamos famosos en todo el Estado español dando la nota por una chavala de 26 años de nuevo asesinada. Bueno, dicho esto, paso a algo. La proposición de ley y toda la exposición de motivos no puedo hacer otra cosa sino que suscribirla y decirle amén. Estamos totalmente de acuerdo. Y lo que no estamos de acuerdo es en que se nos prometan cosas que después no se cumplan. Entendemos las dificultades y entendemos que Lanzarote y Fuerteventura, a pesar de nuestro número de población, pues no somos ni Gran Canaria ni Tenerife. Pero de ahí a que no se reconozca el hecho insular, es decir, no es lo mismo cuando hablamos de la normativa en los territorios continuados, y ahí hay una serie de protocolos que recomiendan o no el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, cuándo y cómo corresponden tener servicios de hemodinámica, pero es que nuestra situación es diferente y esos protocolos tienen que funcionar de manera diferente también. Y lo decimos porque nos va la vida en ello. Nos va la vida en ello a un porcentaje de población muy alto, porque la excusa de que también es verdad que pueblos en Castilla, en Andalucía, que están muy lejos de un hospital y que tardan en llegar, sí, pero evidentemente en todos los pueblos no se puede poner un hospital, pero tienen la posibilidad de coger un coche y moverse. Nosotros dependemos de un avión y la que le habla ha sufrido esto en su propia familia muy directamente, tener que coger un helicóptero después de 4 horas infartada, mi pareja en este caso, y con, menos mal que estaba el helicóptero allí, y poderlo desplazar desde Lanzarote al Hospital Negrín, y gracias a que llegó pues más o menos a tiempo, en una situación muy, muy delicada, le salvaron la vida. Cuando se esté. Sí, hablamos de cosas muy importantes y sabemos que a todas las personas no tuvieron la suerte que yo tuve en mi familia de poder ser salvado en una situación así, de que justo estuviese, porque podía no estar en el helicóptero, que hay uno nada más, y podía estar en otro sitio. Es decir, es muy complicado. Esa primera, ese primer tratamiento de angioplastia, que es el que se llama, el que se está pidiendo, de angioplastia primaria.
Señora Río, vaya finalizando, por favor.
Sí, es el que se pide y el que nosotros estamos de acuerdo en que se lleve. Y hubiese hecho una enmienda de adición para pedir lo mismo para Isla de Lanzarote, no lo he hecho porque ya lo hemos hablado y va a entrar en los presupuestos, en la enmienda de los presupuestos de este año. Si no, por supuesto, porque en la misma circunstancia y el mismo argumento válido para Lanzarote y para Fuerteventura. Así que muchas gracias por la propuesta y cuenten, por supuesto, con nuestro apoyo.
Gracias, señor Río. Estoy seguro que el resto de señorías también se suman a las muestras de condolencia y rechazo al vil atentado en el día de hoy. Continuamos, y en este caso con el Grupo Nueva Canarias. Tiene la palabra la señora Domínguez.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, bienvenida. Antes que nada, manifestar indudablemente el apoyo del Grupo Parlamentario Nueva Canarias a este proyecto no de ley, evidentemente. Es una necesidad reivindicativa y está más que argumentada y fundamentada, y usted ya lo habrá valorado en este sentido. Es verdad que los actuales presupuestos difieren de la voluntad real en cuanto a la cuantía que está prevista. Para eso tenemos ya las fases de enmienda para subsanar estas deficiencias, si hay voluntad para ello, y que incluso hasta lo prevén una sección con un concepto dentro de previsión de instalaciones técnicas. Evidentemente no sería una instalación técnica solo lo que se necesita, ahora mismo tendríamos que tener la ejecución de la obra y también teníamos que tener una previsión presupuestaria para lo que es la mecánica interior y el personal que se necesita para este tipo de unidad. Espero que este Gobierno sea capaz de llevar a cabo este esfuerzo, esta nueva área de hemodinámica. Y quería hacer un señalamiento que igual usted tiene conocimiento. El próximo día 30 de septiembre va a haber una manifestación en Fuerteventura y una de las reclamaciones indudables y perentorias que tiene la sociedad de Fuerteventura es precisamente este tipo de unidad de hemodinámica. Entonces, hubo en la convocatoria un vídeo que se hizo viral y hablaba de un señor en el que hablaba de que estaba esperando a recibir a tener la cita médica de cardiología desde hacía más de dos años, estaba sufriendo las consecuencias de una enfermedad cardíaca, y lo último que le había dicho el Servicio Canario de Salud es que todavía no teníamos cardiólogo en Fuerteventura, con lo cual por eso quiero destacar la sensibilidad que está ahora mismo en Fuerteventura en este sentido. Por lo tanto, el hecho de que se pueda crear, si prospera este PNL, que no tengo ninguna duda, se pueda crear esta unidad, desde luego sería para Fuerteventura pues una noticia estupenda. Quería destacar un dato, y es que este tipo de enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad en las mujeres, con una probabilidad de supervivencia mucho menor que el hombre. Por lo tanto, ya incluso por lo que nos afecta a primera persona, yo creo que lo tendríamos que tener en cuenta. Comentar que estamos muy contentos con la noticia con el compromiso que ha adquirido este Gobierno para la creación de la unidad de hemodinámica en Lanzarote. Creo que es una apuesta fundamental, muy necesaria, y en lo que decía mi predecesora, el servicio que nos presta ahora para enfermedades de este tipo solo podemos cubrir a través de los medios, a través de un helicóptero, que indudablemente ahí el azar juega un papel demasiado importante para lo que estamos hablando. Pues nada, agradecer que escuche nuestras súplicas, porque luego lo que en Fuerteventura tenemos es una súplica para esta unidad, y espero que todos estemos en la misma línea. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ponce.
Buenos días, señorías, señora consejera. Por supuesto, sumarnos al día hoy de la violencia contra la mujer. Todos los compañeros, mujeres, hombres del Partido Popular, evidentemente estamos ahí en ese sentido, por supuestísimo. Con respecto a la PNL, bueno, es evidente que la cardiopatía isquémica es una de las causas más frecuentes de muerte en Canarias y en toda España. La rapidez de acción en la patología vascular aguda es fundamental. Ya el CODICAN establecía que en las islas no capitalinas, con sus hospitales de referencia, el paciente se le hacía en una primera instancia una fibrinolisis y si era fallida debería haber un traslado antes de las 12 horas, entre las 12 y las 24 horas a los hospitales de referencia, pero es evidente que una angioplastia primaria evitando una fibrinolisis es efectivamente el tratamiento más eficaz y que mejor supervivencia tiene y, por lo tanto, por supuesto, desde el Partido Popular, que ya además hemos hecho varias propuestas en este sentido, apoyamos las unidades de hemodinámicas en las islas, en este caso que se han hablado de Fuerteventura y también, por supuesto, de Lanzarote. En el año 2018, como bien nos ha dicho el señor Lavandera, había dotado presupuesto, en el 2019 también, e incluso yo tengo aquí una carta que pedimos por escrito, hablando sobre este tema, y la redacción del proyecto, su primer documento, fue entregado en mayo de este año. Entonces, yo, anteponiendo, por supuesto, y dejando bien claro que vamos a apoyarla, como no podía ser de otra manera, pues, señora Lavandera, ustedes están gobernando, están en el gobierno, van a cumplir 6 meses en el gobierno, y pues esto es cuestión de ponerse las pilas, porque hay dinero dotado para este año, dotado dinero para el siguiente año, y usted sabe que le vamos a votar a favor, evidentemente. Es decir, esto no hay discusión ninguna, porque la sanidad y la cardiopatía isquémica, igual que en tantas patologías, no hay discusión política posible. Es decir, esto no tiene más vuelta de hoja. Nosotros lo que queremos es que, bueno, que si esto está ya en marcha, está el proyecto y demás, pues que si puede ser este año más que el próximo, se ponga en marcha. Entonces, la PNL, no sé un poco cuál es el objetivo, no sé si es un poco el objetivo de darle difusión mediática, pero es que está en vuestras manos. Está aquí la consejera, está usted, que sabe mucho de sanidad, y para adelante, no hay ningún otro motivo. Lo que sí quiero insistirle básicamente es en algo muy, muy importante, y es en el hemodinamista. Hay que buscar un cardiólogo con experiencia en hemodinámica, porque sabe que hay una formación específica en este terreno, igual que con la enfermería, de apoyo a la técnica. Y este es uno de los grandes problemas de todo este tipo de procedimientos avanzados. Sabemos la polémica que ha habido en el hospital Dr. Negrín también, con el CODICAN, con el personal, con los ratios, este tipo de cuestiones. Y este es un tema que hay que trabajar y que tienen que también ir agilizándolo, porque de nada sirve tener la unidad hemodinámica si luego no tenemos el personal. Creo que hay 3 cardiólogos en Fuerteventura, y bueno, si hay alguno de vacaciones, pues se quedan 2. Pero para este tema hace falta una formación específica. Entonces, que se pongan las pilas para que cuanto antes esto esté en marcha en Fuerteventura. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra el señor Cabrera.
Muy buenos días, presidente. En primer lugar, agradecer a los grupos el cambio en el orden del día, agradecer, consejera, también el cambio y que esté presente en este debate. Mire, comenzar diciendo que nuestro grupo va a apoyar esta PNL, como no puede ser de otra manera, por una sencilla razón, porque toda demanda en infraestructuras, en servicios, en medios, en equipamiento humano, en mejores presupuestos, en temas de sanidad, en Canarias, en especial en Fuerteventura, debe tener siempre el apoyo. Y porque la unidad dinámica es uno de los objetivos que este grupo político se trazó desde el 2017 de la legislatura pasada. Y bueno, si me permiten un corto relato, porque coincido con el señor Ponce, solo falta la voluntad política. No es que haya habido reticencia. Desde el primer momento que hay reuniones con el sector profesional en la isla, con los profesionales, se pone en marcha a finales del 2017 las primeras reuniones con el servicio de cardiología del Hospital Insular. El acuerdo en ese momento era mejorar los tiempos de atención de los pacientes cardiológicos en la isla de Fuerteventura, y se ha conseguido en ese protocolo en menos de 48 horas, lo que ha supuesto un punto de inflexión importante a la atención de nuestros pacientes. Se empezó a negociar la posibilidad de equipos flotantes o satélites de que se desplazaran a la unidad hemodinámica de Fuerteventura o de Lanzarote en su momento. A principios del 2018 se empiezan a buscar posibles ubicaciones dentro del propio hospital para la unidad hemodinámica. Se dota en el presupuesto por primera vez con nombre y apellido, redacción, proyecto, obra y equipamiento, con una partida genérica para empezar. Por cierto, el Partido Socialista votó en contra. y el Servicio de Infraestructura se desplazó a Fuerteventura para estudiar in situ la creación de la sala hemodinámica en la zona cedida por la Unidad de Cuidados Intensivos, de forma que fuese gestionada por ambos servicios los días que no se utilizara la sala. Los informes técnicos indicaron que las características de la ubicación no era la adecuada para ponerlo ahí y por eso la gerencia del servicio sanitario plantea otro espacio disponible en la planta 2 junto al quirófano, un espacio de 450 metros cuadrados cerca al quirófano con posibilidades de aprovechar parte de esa zona para instalar otra de las demandas que tenemos en la isla, que es la unidad del dolor, que evitaría desplazamientos a lo insular en estos momentos. En septiembre del 2018 ya se contaba con autorización para la obra necesaria de la unidad del dolor. En octubre del 2018 se encarga redacción del proyecto técnico para la unidad hemodinámica que complementaría su actividad con la unidad del dolor. Y en marzo del 2019 ya se vuelven a meter presupuestos de 200.000 euros por el gobierno saliente y ya estaba redactado un primer documento técnico para la unidad hemodinámica. En abril del 2019, entró en el Departamento de Infraestructura para su supervisión. En mayo, saben ustedes que hemos tenido elecciones, está el actual gobierno, y por tanto, coincido de nuevo con el señor Ponce, casi 6 meses no ha faltado más que voluntad política, porque está todo, está el presupuesto, está el estudio, está en el Departamento de Infraestructura para su supervisión, solo hace falta que lo contratemos. Entiendo que esta PNL hoy estaría de más porque ya tenemos el presupuesto, tenemos el proyecto y tenemos la voluntad profesional en el Hospital de la Isla Fuerteventura para hacerlo. O sea que después de 6 meses creo que ha habido tiempo suficiente. Espero y deseo que la voluntad política sea real y que no se siga pensando que hacer este tipo de inversiones en Fuerteventura es como hacerlas en el aeropuerto de Castejón. Estoy convencido que viendo la voluntad política hoy aquí no va a ser así.
Gracias, señor Cabrera. Señor Lavandera, pide la palabra, no sé si por alusiones.
Sí, por inexactitud del artículo 85.
Vale. Tiene 30 segundos.
Segundos. Gracias por su generosidad, señor presidente. Vamos a ver. No, es que no son 6 meses, son 5, pero bueno, usando ese argumento para poder intervenir, comparar 2 años y medio con 5 meses me parece un poco surrealista. Pero desde luego lo que espero y deseo es que entendamos que los presupuestos del 2020 serán los que hagan posible realmente poder ejecutar la unidad hemodinámica. Entonces, cuando ustedes aprueben los presupuestos del año 2020, entonces estaremos todos de acuerdo. Y si votan en contra de los presupuestos del año 2020, entonces le podré yo replicar diciendo que ustedes están en contra de la unidad hemodinámica. Lo digo porque a veces usan argumentos que creo que rayan Bueno, me voy a obviar el adjetivo. Lo que les quiero decir es que me alegro muy mucho que estemos todos de acuerdo y que realmente entendamos que y que sean tan exigentes, ¿no?, con un gobierno que lleva 5 meses con respecto a un gobierno que estuvo 2 años y medio dándole vueltas a la ubicación y al proyecto. Muchas gracias.
Gracias, Lavandera. No sé si Cabrera querrá usar también sus 30 segundos.
Sí, bueno, la imprecisión es que efectivamente cuando hablo de 6 meses es que lleva 6 meses en la Oficina de Infraestructura para supervisarlo y este gobierno lleva 5 meses de gobierno, o sea, tiempo suficiente para sacar a licitación con una partida de 100.000 euros del 2018 y 200.000 del 19 a un proyecto que no supera los 500.000 euros para ponerlo en marcha. Por tanto, creo, sinceramente, que lo que ha faltado es voluntad política de este gobierno. El gobierno saliente tenemos lo que tenemos y, por tanto, asumimos lo que tenemos que asumir. Pero asuman ustedes la responsabilidad que han tenido 5 meses preciosos y no han movido absolutamente nada. Si hubiese voluntad política, no haría falta hoy presentar a esta PNL aquí para recordarle a la consejera que agilice algo que está en la Oficina de Infraestructura del propio Servicio Canario de Salud. Pero insistimos en nuestro apoyo y en nuestra voluntad de que esto salga adelante.
Señor Lavandera, es que... ¿Al señor Ponce? Yo creo lo que cabe ahora, después de, yo creo que ha habido un acuerdo casi unánime, yo creo que procede la votación. ¿Qué les parece bien? ¿Voto a favor de la proposición de ley presentada? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, queda aprobada la proposición de ley. Tomamos la mesa de la presidencia, por favor.
Gracias, señoría. Retomamos la comisión y ahora sí desde la presidencia también sumarme a la condena y repulsa por el acto de terrorismo machista que se produjo hoy con el resultado de asesinato de una mujer en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país, una más, para desde luego despreciar ese tipo de comportamientos y pedir que esta sociedad avance y avance con pasos firmes para que esto no vuelva a ocurrir. Pedir disculpas porque el grupo mixto no ha podido intervenir, no ha terminado la comisión de educación, no se han podido incorporar y continuamos con el siguiente punto de orden del día, la comparecencia de la consejera de Sanidad sobre medidas para mejorar el tratamiento geriátrico a solicitud de la agrupación socialista Gomera. Tiene la palabra don Jesús Ramos Chinea.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señorías, señora consejera, hemos traído pues esta comparecencia para hablar de nuestros mayores y precisamente pues para ver y que nos pueda explicar esas medidas que va a poner el Gobierno para mejorar el tratamiento geriátrico en esta legislatura, porque desde la anterior ya se estaba notando que la falta de planificación nos va a pasar factura en los próximos años, pues como ustedes saben, el porcentaje de personas mayores en nuestra comunidad autónoma, la media es de un 15%. Aunque en algunas islas, como sucede en La Gomera y El Hierro, superamos el 22%. O sea, suponen los mayores el 22% de la población en estas islas. Esta tasa de población mayor se va a incrementar sensiblemente en los próximos años y se calcula que se incrementará en un tercio, ya se ha aumentado en un tercio la última década y que sobre el 2030 el porcentaje sea superior al 25%. ¿Y por qué son importantes estos datos? Pues porque estas personas son las que más demandan tratamientos y medicamentos. Señora Cruz, a finales de la legislatura pasada el Gobierno estaba tratando de crear un sistema de urgencia geriátrica, pero no nos consta que se pusiera en marcha para todas las islas. A nosotros nos gustaría saber en qué estados se quedó esta medida, que nos parece útil, y ver qué opciones está barajando el Gobierno para poder llevarlo a cabo, ya que al igual que las urgencias pediátricas que se quedaron en el aire sin implementarse totalmente, pensamos que es esencial que haya expertos geriátricos en aquellas urgencias que pues puedan producirse con personas mayores, porque el tratamiento de estos pacientes requiere de medidas especializadas en la actuación de estas urgencias. Asimismo, creemos que es esencial que se refuerce la atención geriátrica, incluyendo a más geriatrías en las plantillas hospitalarias, porque el cuidado geriátrico de estas personas en los hospitales redunda pues en el beneficio de los pacientes y en el propio sistema, ya que estos cuidados reducen el proceso de hospitalización, lo que también ahorra costes a la sanidad pública y permite una atención más ágil a los nuevos pacientes. Sin embargo, la presencia de geriatrías en nuestro sistema sanitario es muy deficitaria. A respuestas de una pregunta de este grupo parlamentario, se nos informó de que en el Servicio Canario de Salud existían en 2018 solo 11 geriatras entre las distintas áreas de salud del archipiélago y 4 especialistas de medicina interna que prestan estos servicios geriátricos en hospitales canarios. Una cifra manifiestamente insuficiente. Si tenemos en cuenta que si el 15% de la población es mayor, tenemos una cifra de al menos 315.000 canarios que podrían ser potenciales usuarios de estos servicios. Debemos hacer un mayor esfuerzo. Algo que se puede conseguir fácilmente porque, a diferencia de otras especialidades, los datos de especialistas geriátricos que están en búsqueda de empleo en Canarias supera el centenar. Pero no se les busca un hueco en la sanidad pública, algo que denuncian desde hace años estos profesionales. De nada que se saquen estas plazas, se van a cubrir rápidamente, pero para eso hay que implicarse, planificar y, por supuesto, actuar. Desde nuestro grupo le pedimos que en los próximos presupuestos esta medida se tenga en cuenta y le preguntamos por los avances en atención geriátrica que tiene previsto hacer desde la consejería. Sabemos sobradamente en la anterior legislatura de su trabajo como diputada, el esfuerzo y el esmero que ponía en estos temas y quisiésemos saber, pues ahora como consejera del área de salud, que nos explicara las medidas que tiene previstas implementar a lo largo de esta legislatura. Muchísimas gracias, señora consejera.
Gracias, señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Quiero comenzar mi intervención como consejera de Sanidad. Sin duda, Sanidad se adhiere a la campaña Yo Sumo, Yo Actúo. Sanidad tiene mucho que decir para luchar contra esta lacra social que es el machismo. Y desde atención primaria yo creo que nuestra consejería tiene mucho que decir, teniendo profesionales estables, profesionales de referencia, donde aportemos seguridad al conjunto de las mujeres de esta comunidad autónoma. Un recuerdo especial para Sara, que no es una más, es Sara. Dicho esto, gracias, señor diputado. He planteado a lo largo de estos 130 días que llevo al frente de la Consejería de Sanidad, que Sanidad tenía varios problemas, pero dos fundamentalmente, y era la falta de una planificación de las necesidades que tiene esta comunidad autónoma, donde no escapa efectivamente el envejecimiento de la población. Y otra de las dificultades que tiene nuestro Servicio Canario de Salud es, sin duda, una gestión demasiado lenta. En el mes de febrero, nuestro Servicio Canario de Salud cumple 25 años. Y a lo largo de este casi cuarto de siglo, hemos tenido un sistema sanitario que no se ha adaptado a nuestros cambios sociodemográficos, tanto por crecimiento de la población como por envejecimiento de la población. Y sin duda, porque esas áreas de salud, esas zonas básicas de salud, hoy no dan respuesta a lo que fue confeccionado en el año 94. En cuanto al reto que supone el envejecimiento de la población, he manifestado también a lo largo de estos 130 días que esta consejera no va a dar la espalda a la necesidad de regular la atención sociosanitaria, en la que uno de los colectivos fundamentales son los mayores de Canarias, por lo que supone para garantizar la calidad asistencial, pero también por lo que supone para luchar contra el principal problema social que tiene esta comunidad autónoma, que es la pobreza estructural. Dicho esto, efectivamente tenemos una población que ha crecido entre el 2014 y 2018 un 1%, Tenemos la pirámide, cómo va cambiando, porque tenemos una pirámide que refleja ya claramente en ese periodo cómo la población menor de 15 años disminuye en un 4%, y tenemos una población mayor de 65 años que vemos cómo crece en un 7,5%. Eso muestra claramente, y estamos hablando en un periodo de tiempo, 2014-2018, donde efectivamente, y haciéndome eco de las palabras del señor Cabrera, ha faltado voluntad política para asumir este reto importante que tenía esta comunidad autónoma. En el conjunto de la comunidad autónoma, pero especialmente en alguna de las islas. Y en otras islas se ha mirado para otro lado. Y evidentemente teníamos en algunas de las islas población joven, muy joven, como puede ser Lanzarote y Fuerteventura, pero que si no se planifica, esos jóvenes de hace 30 años hoy han envejecido y requieren otra manera de prestarle servicio. Dicho esto, efectivamente nos encontramos por áreas de salud una población especialmente envejecida en La Palma, en El Hierro y en La Gomera, Por orden sería Hierro, Gomera y La Palma. Este es el sentido del envejecimiento especialmente significativo por encima de la media de Canarias que tiene la población en Canarias. Nos encontramos, si estamos hablando de población mayor, que tiene especial repercusión en el sistema sanitario aquellos mayores con más de 80 años. En esa franja que hemos utilizado para la investigación podemos observar que entre el 2014 y el 2018 no ha habido un incremento de la población mayor de 80 años en ese periodo, que sigue siendo de los mayores de 65 años en torno, los mayores de 80, dentro del colectivo de mayores de 65 años, los mayores de 80 siguen siendo entre el 3,5 y el 4% de la población que requiere una especial atención. Si nos situamos ya en el sistema, en nuestro Servicio Canario de Salud, nos encontramos lo siguiente. Tenemos una estrategia para abordar el paciente crónico. Esa estrategia, que se elaboró en el 2015, tiene varias actuaciones. Ninguna de ellas se ha promovido. Probablemente, y vuelvo a hacerme eco de las palabras del señor Cabrera, por falta de voluntad política. Las cinco líneas de trabajo de ese abordaje de la cronicidad en Canarias lleva la promoción de la salud, como no puede ser de otra manera, la prevención de la enfermedad, la reorganización de nuestra atención sanitaria, porque efectivamente no es igual el sistema sanitario que hay que ofrecer en cuanto a cartera de servicios en una población, en una área de salud donde la población es mayoritariamente mayor a la isla en la que tenemos una población especialmente joven. El cuarto pilar era la necesidad de tener continuidad asistencial, la continuidad asistencial para poder garantizar, por ejemplo, la atención hospitalaria en domicilio, para poder fortalecer la atención primaria y poder garantizar que esos pacientes mayores que llegan a nuestros hospitales luego puedan tener continuidad en la atención. Y el quinto pilar de esa atención a la cronicidad era todo lo que va en investigación, innovación y formación también de esos facultativos para que puedan prestar esa atención especializada que requiere nuestros mayores. El siguiente programa de actuación con el que contamos dentro del Servicio Canario de Salud es el programa de atención al mayor. Ese programa de atención al mayor, que data del 2002, fue modificado o actualizado en el 2017. Esa actualización que se hizo en el 2017 determina, entre otras cuestiones, una nueva clasificación de las personas mayores y los clasifica en tres grupos o tres subgrupos. El primero sería la población mayor que no precisa apoyo, que es autónoma, la población mayor frágil y la población mayor dependiente. Evidentemente, la autónoma es la que menos recursos sanitarios está demandando. La población frágil, que haría referencia a todo ese espacio sociosanitario que se ha planteado este nuevo equipo que hay que actuar de manera inmediata, y evidentemente el tercer colectivo, el que hace referencia a los mayores dependientes, sin duda escapan a la atención de esta consejería y se les daría respuesta desde políticas sociales, sin duda con el apoyo de Sanidad, pero es competencia de la Consejería de Derechos Sociales. Si nos vamos haciendo un análisis por islas, donde tenemos ahora mismo nuestros mayores especialmente concentrados, Quizás en número, sin duda es la isla de Tenerife. No estamos hablando de índice de envejecimiento, sino de números absolutos. Quizás es la isla de Tenerife, sin duda, la que alberga un número más significativo de personas mayores. Tenerife tiene 144.019 personas mayores de 65 años. Le sigue Gran Canaria, evidentemente. Las dos islas capitalinas también por volumen de población, le sigue Gran Canaria con 133.412 personas, Lanzarote que llega a los 16.539, La Palma 15.557, Fuerteventura con 10.093 personas mayores de 65 años, La Gomera, con 3.303 y El Hierro, en última instancia, con 2.090 mayores de 65 años. ¿Qué hacemos dentro de los distintos programas y en atención? Si nos situamos en atención primaria, evidentemente es el servicio más cercano, es el que más requiere que ahora mismo se potencie de manera especial para poder dar respuesta adecuada a esa población que requiere servicio sociosanitario. Por eso, en el presupuesto del 2020 nos hemos planteado un incremento presupuestario de 20,5 millones de euros para incrementar la plantilla de profesionales en 342 profesionales, donde podamos conectar, trabajar en red la atención hospitalaria con la más cercana, que sería la atención primaria. En cuanto a atención especializada, estamos haciendo también una apuesta decidida por un incremento ahora mismo. Bueno, lo dejo en la segunda intervención. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora consejera. Por tiempo de 3 minutos, Grupo Mixto, señora Espino.
Gracias, presidente. Buenos días, consejera. Sin duda, poner en marcha ese plan sociosanitario, todas esas plazas que hacen falta, es algo urgente para atender a nuestros mayores, más allá también de lo que comentaba usted de la atención primaria y la atención domiciliaria. Nos preocupa especialmente este asunto porque, usted misma ha facilitado el dato de que 250 mayores siguen ocupando camas en los hospitales de Canarias. Es una cuestión que hay que resolver cuanto antes, no podemos seguir en esa situación. Y hay que tener en cuenta también que de los 188 centros que hay en Canarias para atender a las personas mayores, pues la mayoría de ellos son privados, solo hay 65 públicos. Y en este caso se debe velar, yo sé que esto puede ser una cuestión más de la consejería de la señora Noemí Santana, pero se tiene que velar también por parte de Sanidad, de la atención sanitaria que reciben los mayores en esos centros. En los últimos 2 años el Gobierno de Canarias ha tenido que cerrar, bueno, el Gobierno de Canarias no, porque ha sido la Fiscalía, ha sido la Justicia, ha cerrado 8 centros de mayores en Canarias. Yo creo que eso es un dato sin duda relevante que hay que traer a esta comisión y grave, porque estamos hablando que la Fiscalía ha cerrado centros en los que los mayores pues no había condiciones higiénicas, no se les daba la medicación que tenían que tomar, es que ni siquiera estaban bien alimentados. Entonces, hay una gran cantidad de centros privados porque no hay oferta pública y las familias tienen que recurrir a estos centros privados y algunos de ellos pues no están cumpliendo con lo más mínimo en la atención a estas personas. Repito, la Fiscalía ha tenido que cerrar 8 centros en Canarias en los últimos 2 años, 2 en Gran Canaria, 5 en Tenerife y 1 en la Isla del Hierro. Y a mí me preocupa quiero saber desde la Consejería de Sanidad, pues qué supervisión se hace a la totalidad de centros privados también que hay en Canarias, teniendo en cuenta que, como digo, las plazas a día de hoy en los centros públicos son insuficientes, tenemos que aumentar ese número de plazas, tenemos que esos mayores que están en los hospitales, que estén atendidos donde tienen que estar atendidos, porque recuerde que también fueron los médicos de urgencia del Hospital Insular los que tuvieron que recurrir a la Fiscalía para denunciar la situación de estas personas mayores en las urgencias del Hospital Insular. Querría saber a día de hoy cómo está la situación de esas personas en el Hospital Insular y también en los hospitales de Tenerife, que de esos mayores que siguen ocupando camas, y saber qué trabajo hace la Consejería de Sanidad para evitar que esto vuelva a ocurrir, que se tengan que cerrar centros de mayores porque no reúnen las condiciones y, de hecho, pues están nuestros mayores en unas condiciones lamentables que sin duda no se merecen. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señora Domínguez, qué día, perdón, señora del Río, por tiempo de 3 minutos.
Bueno, buenas de nuevo. Estaba escuchando la intervención de compañera de Ciudadanos que ha precedido, pero es verdad que una cosa son los servicios los servicios residenciales, que están más en el área de derechos sociales y que, por supuesto, merecen otra comparecencia importante, que también tenemos déficit. Pero estamos hablando del Servicio Canario de Salud y, aunque hay fronteras en las que se unen a veces, yo quería preguntar, y también lo ha sugerido el compañero proponente, Jesús, ¿qué fue de aquel protocolo que se ofreció y que está publicado en febrero del 2018, en el que después de haber hecho una gran reivindicación de la importancia de los servicios de urgencia geriátrico y los protocolos que hacían falta, se ofrecieron y tenemos la publicación comentada en los periódicos y todo lo que se comentó? Lo que se comentó aquí a lo largo de esa legislatura, y a mí me gustaría saber qué hay de esos protocolos que se planteaban que aumentarían la asistencia en todos los circuitos que ofrecería del Servicio Canario de Salud para los pacientes de 65 años, tanto en los servicios de urgencia hospitalarios, los servicios de urgencia de atención primaria, en los servicios de hospitalización a domicilio y en los centros especializados de atención de la urgencia, los CEAU. Se hablaba, además de los hospitales comarcales, se hablaba que había una serie de propuestas que yo voy a enumerar por si alguna de ellas se está trabajando y en qué medida se va avanzando en ellas, y si no, para saber en qué se quedó aquel proyecto, porque pasaron año y medio desde que lo pusieron o por lo menos comunicaron que se iba a hacer. Y planteaban que se harían las siguientes propuestas: creación de circuitos de asistencia geriátrica en los servicios de urgencia hospitalarios que incluyeran sistemas de triaje avanzado, acompañamiento familiar, derivación ágil a centros de menor nivel asistencial y protocolos de atención urgente específicos para el enfermo anciano. 2. Protocolos de atención cercanos al paciente que incluyeran procesos de atención primaria preferente al anciano. Prioridad en la realización de pruebas y protocolos de derivación a urgencias hospitalarias. 3. Potenciación de los CEAU como centros de alta resolución geriátrica, dotando a las urgencias de atención primaria de servicios de radiología y analítica y creando circuitos para ingreso directo en centros concertados de enfermos geriátricos que no precisen ingreso en hospital de tercer nivel. 4. Procesos de integración a la alta hospitalaria, potenciándose la figura de la continuidad y cuidados usando las TIC en el seguimiento de pacientes a la alta. 5. Procedimientos de ingreso en centros sociosanitarios preferenciales para limitar su estancia prolongada en la urgencia hospitalaria. Y 6. Creación del Observatorio de Asistencia Integral y Cuidados Sanitarios del Paciente Geriátrico y del Enfermo Frágil. Era una declaración de maravillosas buenas intenciones. Hace casi 2 años de esto, me gustaría saber si se hizo algo, se puso algo en marcha o en qué proceso está, si es que se ha avanzado algo. Muchas gracias.
Gracias, señora Río. Ahora sí, por tiempo de 3 minutos, señora Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, el aumento de esperanza de vida, el envejecimiento de la población hace que la franja de personas mayores de 65 años cada vez sea mayor y se conviertan indudablemente en la parte de la población que más demanda social y sanitaria requieren. Y ello con el fin de aportarles una mejor calidad de vida, menor morbilidad y dependencia posible. Esa es la teoría, pero los datos reales son los que están ahí. Es decir, es una población, la población de nuestros mayores es una población que incluso socialmente han perdido estatus. Lo que antes era para nosotros los mayores una persona de referencia, de respeto, con el tiempo estamos viendo que son personas a las que se les deja de lado desde el nivel comercial, desde el nivel familiar, desde el nivel social, incluso ahora estamos viendo desde el nivel sanitario. Estos datos que han salido en los periódicos últimamente, demoledores, 250 personas abandonadas en los hospitales, con alta médica y que sigan los hospitales. Ya lo dice el informe de Fiscalía en esta anualidad, en la pasada anualidad, pero en la anterior también reiteraban estos datos. Se están dando casos en los que Fiscalía tiene que actuar, a pesar de que no sean de sus competencias, al verse que estas personas están abandonadas en los hospitales, que sus familiares no se quieren hacer cargo y que no tienen grado de incapacidad, sino simplemente de abandono, como decía antes. Es un dato importante el que Desde el 2015 al 2019, ha aumentado el 60% de la ocupación de estas personas de las plazas de agudos en los hospitales, con lo cual estamos viendo que esta forma social de respeto, de trato a nuestros mayores, desde luego cada vez va empeorando. Quiero dar un dato, un referente importante que a mí me ha preocupado, y es que si bien la teoría es que tenemos que dotar de más medios hospitalarios al sector geriátrico, no obstante aprecio que en los presupuestos actuales, en el documento actual, había una partida presupuestaria, lo que era la unidad de el hospital geriátrico en Fuerteventura, una demanda que tiene avalada con más de 22.000 firmas en Fuerteventura. Estamos hablando de una población, como bien decía usted antes, en la que las personas mayores de 65 años es de 10.000 personas, con lo cual más del doble de la población está requiriendo desde el año 2017 este centro. Ya se presentó una PNL con registro de entrada, con el voto favorable, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, y quería saber si los motivos por los que no aparecen los presupuestos y si cree que es viable en la próxima anualidad este centro hospital geriátrico para Fuerteventura, porque va en la línea de lo que estamos hablando, la necesidad de dotar de medios sanitarios a nuestros mayores. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Por tiempo de 3 minutos, señor Ponce.
Muy buenas de nuevo. En menos de 10 años, 1 de cada 5 canarios será mayor de 65 años. Y en el archipiélago están contabilizados unos 310.000 ancianos. La consejera definió muy bien lo que es un paciente mayor, no de riesgo, de riesgo geriátrico. Ahí hay pero bueno, en general, 310.000 ancianos, para los que solo hay 3.800 plazas de residencias con fondos públicos. Las islas en los sociosanitarios suspenden en todo. Suspenden en atención a domicilio, suspenden en teleasistencia, suspenden en centros de día y tienen los peores ratios de áreas enfocadas al cuidado y atención para los ancianos. Más del 70% de la actividad sanitaria está enfocada al paciente crónico, complejo y geriátrico, y la puesta en marcha y estudios enorme de políticas adecuadas enfocadas a la cronicidad evitaría hasta un 33% de las consultas médicas, podría conseguir disminuir las listas de espera y se estima que ahorraría unos 2.000 millones de euros anuales e incluso disminuiría los ingresos hospitalarios y visitas a urgencias hasta un 15%. Incluso en los servicios de urgencia hospitalario, los pacientes mayores de 65 años, esto en relación a las urgencias geriátricas, representan el 30%. Y además, por su perfil de fragilidad, pues normalmente suelen llevar más pruebas y más ingresos hospitalarios habitualmente. Está claro, y veo que la consejera pues parece que sí, que tiene muy buenas intenciones. Otro enfoque a nuestra sanidad es posible, pero para esto hace falta valentía política, porque esto es un cambio realmente importante en nuestra sanidad. Nuestra sanidad ha estado enfocada al paciente agudo y sí coincido con ella en que un cambio es necesario, pero ya digo, los datos hasta ahora mismo no me hacen creer mucho en estas afirmaciones. Por ejemplo, la estrategia de crónicos del 2015 que usted nos dice, y ya digo, yo participé en ella, yo no he visto ninguna partida presupuestaria en los presupuestos para ella. El programa de atención al mayor del 2017 actualizado, tampoco he visto ninguna partida presupuestaria. El plan sociosanitario está paralizado, incluso de los 15 millones que habían dotado, ahora hay 12,5 para Gran Canaria y Tenerife, ha bajado. Comentarle que para la telemonitorización había una partida presupuestaria en el 2019 que la tengo aquí y se ha bloqueado. No sé qué ha ocurrido con esta partida, me gustaría saber qué ha ocurrido con ella, porque, por ejemplo, en nuestro hospital llegaron a enseñarse unos dispositivos de telemonitorización y nos han dicho que esa partida ha quedado bloqueada. La unidad de geriatría de Fuerteventura se ha retirado, que luego hablaremos de ella, se ha retirado la partida presupuestaria. Y, como digo, con todos estos datos sobre la mesa, yo me gustaría que esto va a cambiar y que esto va a ser diferente. Y una de las cosas que yo apelo en cuanto a las medidas que se han comentado aquí, muchas de ellas en cuanto a valentía política, es los comentarios que ustedes hacían en cuanto, bueno, esto es de sanidad, esto es de la Consejería de Asuntos Sociales, esto escapa de esta consejería, hay unos límites, hay que buscar algún sistema, hay muchas comunidades autónomas que lo han hecho para unificar o crear algún tipo de dispositivo de coordinación entre la Consejería de Asuntos Sociales y la de Sanidad. Nosotros, incluso desde el Partido Popular, ya termino, hemos sido incluso muy atrevidos y en nuestro programa electoral llevábamos la unificación, como antaño, de la Consejería de Asuntos Sociales y Sanidad. Y apelo a ello y me gustaría que tomara nota de ello. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Señor Díaz Esteban, por 3 minutos.
Ahora sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al portavoz de la Agrupación Socialista Gomera que haya traído esta solicitud de comparecencia. Es un tema oportuno, necesario y que pone de manifiesto concretamente algunos de los problemas que tenemos en la realidad, no solo sanitaria, pero también sanitaria desde el punto de vista de Canarias. Y creo que ha hecho una descripción rápida que todos conocemos, pero necesaria para asentar el tema. Ha puesto además de manifiesto los avances que se han alcanzado en cuanto a medidas de las unidades geriátricas, aunque ciertamente aún son insuficientes. Y pone de manifiesto una vez más que no son solo medidas sanitarias, sino sociosanitarias las que hay que implementar y, por lo tanto, buscar esas garantías que complementen especialistas geriátricos, entre otras cuestiones, y esos centros que le den salida en esa triple clasificación que ha hecho la propia consejera de este número de personas, poniendo además de manifiesto el envejecimiento progresivo de la población con un desequilibrio poblacional por isla, que también, curiosamente, se complementa con un incremento poblacional muy fuerte en los últimos 15 años en Canarias de población venida de fuera. Esto es lo que dificulta la capacidad de haber llegado a, y en algún caso le doy la razón a la consejera, de habernos visto en algún caso superados por la realidad que se nos ha impuesto. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es bueno y oportuno. Ahora bien, siendo muchas veces superados por esa realidad, no hay que confundir eso con lo que es la voluntad política. No es falta de voluntad política, y luego quiero diferenciar lo que ocurre cuando no se puede, cuando no se sabe y cuando no se quiere. Cuando no se quiere es cuando hay falta de voluntad política. Se refiere a falta de voluntad política cuando están los presupuestos, hay una planificación y no se ejecuta, porque no se hace por falta de voluntad política. Pero cuando ocurren estos desequilibrios, que además se complementan con una falta de financiación notable y que hasta este momento todos hemos admitido que ha tenido de forma muy importante en Canarias en los últimos años, creo que es ahí cuando hay que enmarcar las dificultades que nos han impedido avanzar tanto como quisiéramos. Pero no nos enfrasquemos tanto en lo que no se ha hecho, que evidentemente hay cosas que no se han conseguido, objetivos que no se han logrado, como las cuestiones de qué se van a hacer en el futuro. Y por eso vuelvo a la solicitud inicial del peticionario. Medidas concretas para atacar este problema. Yo no sé si alguno de los aquí presentes ha escuchado alguna medida. He escuchado diagnóstico, he escuchado lo que ocurre en las islas, he escuchado los números absolutos y los números porcentuales, he escuchado los planes que ha habido en el pasado, en el presente y lo que se pretendía hacer. He escuchado incluso cuestiones que no se han implementado, el plan del 2008 implementado en el 2017, que no se ha desarrollado. Pero, sinceramente, yo me quedo un poco expectante a la falta, espero que será falta de tiempo, como siempre, y esperando a la segunda intervención, para escuchar alguna medida, algo, porque cuando lo pide además un grupo que apoya al Gobierno, siempre se espera que sea porque el Gobierno va a anunciar alguna de estas medidas. Yo me quedo a la espera, esperanzado, de buscar alguna de estas cuestiones. E insisto, no confunda la falta de voluntad política. Cuando no se puede, es por imposibilidad de las circunstancias poblacionales, de financiación o de legislación. 30 segundos nada más. Cuando no se sabe, es por incapacidad. Y la incapacidad política es cuando no se quiere, cuando se tienen los medios, se tiene el plan y no se toma la decisión. Le ruego, señora consejera, que no confunda estos tres términos y le ruego que no caiga en esto último de los apartados. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor director. Señor Hernández, tiempo de 3 minutos.
Gracias, presidente. Cierto que el aumento de la esperanza de vida de la población en su conjunto nos enfrenta al surgimiento de un sector emergente que abre un nuevo espectro con nuevas necesidades y demandas, como aquí se ha planteado. Por ello, se plantean nuevas situaciones por las que hace falta servicios y nuevos perfiles profesionales. Se abren, pues, nuevos nichos de empleo, nuevas directrices y nuevas demandas formativas, destacando así la geriatría, como aquí nos ocupa, que es una de las pocas especialidades médicas que gana en presencia en estos últimos años, siendo esta una disciplina relativamente nueva y en crecimiento. que trabaja y aborda la planificación y la aplicación de un cuidado integral del anciano, ya sea previo a la presentación de enfermedad como durante y después de la vida. El modelo que propone la geriatría es atender a los mayores frágiles porque son ellos los que más se van a beneficiar de la atención sanitaria especializada. Los ensayos clínicos demuestran que cuando los ancianos ingresan a unidades de agudos y sus agudos de geriatría, tienen más probabilidades para recibir el alta de volver a su domicilio en mejor situación funcional que si son tratados por médicos no especialistas. La atención sanitaria especializada en el individuo anciano es la que ha demostrado efectividad y eficiencia cuando se ofrece desde los servicios de geriatría hospitalaria. Eso significa que la existencia de unidades específicas que cuentan con equipos multidisciplinares y que realizan valoración geriátrica integral a cada paciente permite conseguir resultados beneficiosos en términos de disminuir la dependencia, mejorar la autonomía y la calidad de vida. La esperanza de vida en el mundo industrializado ha aumentado significativamente en el último siglo. Pese a la lógica ventaja asociada a esta mayor longevidad, el propio hecho de envejecer implica una paulatina pérdida de funciones y una tendencia a la incapacidad y dependencia. Ya la propia Sociedad Española de Medicina Geriátrica plantea que esta pérdida puede manejarse y retrasarse mediante una geriatría preventiva. Aunque hoy por hoy no hay nada que frene el envejecimiento, sí es posible llegar a una edad avanzada en buenas condiciones físicas e intelectuales. Y es verdad que no podemos situar o identificar el envejecimiento como enfermedad o con la enfermedad, aunque hay ciertas enfermedades que tienen mayor prevalencia. De la misma forma que cuando acuden a urgencias necesitan de más tiempo por parte de los facultativos en exploraciones complementarias y también requieren de más ingresos hospitalarios. Si en España se incrementa exponencialmente el número de personas mayores cada año, también lo hace Canarias. Es verdad que el conjunto del Estado lo hace un 17,4%, en el caso de Canarias en torno al 8%, lo que implica en torno a 325.000 personas mayores. Yo creo que lo que debemos hacer y planteamos que lo que debemos hacer es plantear propuestas sensatas para paliar los efectos del envejecimiento sobre individuos como son la discapacidad y la dependencia. La solución ya está inventada y se llama geriatría. Y en Canarias tenemos un largo trecho aún por recorrer, que estoy convencido que con el impulso de la consejería, estamos en disposición de ir mejorando lo que hasta ahora ha sido una asignatura pendiente y además que sabemos perfectamente las consecuencias de las mismas. Así que, por nuestra parte, animarle, señora consejera, que bueno, pues que continúe explorando cada una de estas soluciones que de esta comisión y en esta comparecencia le hemos planteado y de luego intentar llegar a un final feliz en todas las circunstancias. Gracias.
Gracias, señor Hernández. Señor Ramos Chinea, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la intervención de todos los portavoces de los diferentes grupos, como no puede ser de otra manera. Y también agradezco su primera intervención, señora consejera. Creo que hay un dato muy relevante también y que afecta mucho a la atención sanitaria en Canarias, y es que también precisamente por esas bondades climatológicas que tenemos, cada año es más frecuente pues que muchos de los ciudadanos europeos decidan durante su jubilación venirse a residir a Canarias, o si no residir plenamente, al menos durante grandes o largos periodos de tiempo anualmente. Y eso, por supuesto, también consume los servicios sanitarios de nuestra comunidad autónoma. Creo que es un punto importante que debemos resaltar porque eso hace también que esa cifra también vaya creciendo. También debo decirle, señora consejera, que hay plataformas en activo solicitando pues de estos servicios sanitarios para tener una atención de calidad digna y no pueden seguir esperando. Desde nuestro grupo consideramos que debe establecerse un plan de atención geriátrica especializado dotado con una ficha financiera para que a lo largo de la legislatura se noten esos cambios de manera decidida. Pero no todo es la sanidad. La vejez no perdona y debemos incidir en los hábitos de vida saludable y en procurar que nuestros mayores tengan una vejez más activa. Lo que provocamos es que se cronifiquen sus problemas de salud, si esto no es así, y tengan un mayor grado de dependencia. Y esto deriva pues en un mayor gasto sanitario, por supuesto, y sociosanitario. Todo por no planificar unas políticas que den una vida digna a nuestros mayores.
Recientemente hemos aprobado leyes como la Ley del Deporte o la Ley de Servicios Sociales que tratan pues de ampliar la cartera de servicios que las administraciones públicas deben prestar a los mayores, incluida la actividad física. Está claro que si lo reconducimos otra vez a lo sanitario, el problema viene también por no dotar adecuadamente algunos servicios, por ejemplo, los servicios de rehabilitación. Debemos reforzar precisamente los servicios de fisioterapia, terapeutas ocupacionales y logopedas para evitar que traumas y dolencias se cronifiquen, y los mayores son un segmento de la población especialmente sensible a la falta de medios de rehabilitación. Por tanto, desde que invirtamos en ellos, haremos que los mayores sean pues más autónomos, con las ventajas que eso conlleva. Por supuesto, señora consejera, no queríamos dejar pasar esta comparecencia para preguntarle sobre las situaciones de auténtico drama social que se viven actualmente en los hospitales con los llamados pacientes abandonados, generalmente personas mayores sin familia que, a pesar de tener pues el alta hospitalaria, no abandonan estos centros, pues no tienen a nadie que los cuide, como ya han dicho también algunos de los portavoces de los diferentes grupos. Un drama social que está llegando a dimensiones insospechadas hasta ahora. En septiembre, solo en la Candelaria y el UC se cifraba la presencia de 120 mayores aproximadamente que estaban en estos hospitales ocupando camas sin poder marcharse. Un número que desconocemos cuál es su dimensión en todas las islas, pero que incrementa este número a varios centenares de personas. Mayores que no tienen plazas sociosanitarias debido a la falta de las mismas que hay actualmente en las islas. Es cierto que el segundo plan sociosanitario va a crear miles de plazas nuevas, pero también es cierto que no van a ser suficientes. En La Gomera estamos con la construcción de un gran centro sociosanitario en la villa de San Sebastián y esperamos que esta legislatura se termine y poder también pues ejecutar el centro sociosanitario del norte de la isla. Creo, señora consejera, que la conexión entre la atención sanitaria y sociosanitaria debe aumentarse si queremos dar un mejor servicio a los mayores de las islas. Y una medida que debemos hacer cuanto antes, entre otras muchas, es que el historial clínico de estos mayores esté a disposición de los efectivos que prestan la atención sociosanitaria, ya que hasta ahora no es una medida que se haya generalizado, pero que es necesaria para dar un mejor servicio de atención, que no provoque problemas de salud añadidos. Nos consta que la Fiscalía está actuando para investigar los casos de abandono que podrían incluso producirse por las familias a costa de seguir cobrándose pensiones de estos mayores, como ya se ha concluido en algún caso deleznable. Está claro que para mejorar la salud y la autonomía de los mayores se deben hacer acciones transversales con otras áreas, tanto servicios sociales, deporte. Y, por supuesto, desde el Estado se tienen que acometer mejoras, por ejemplo, la ampliación de la cuantía de las pensiones o eliminar el copago, porque precisamente son los jubilados quienes más requieren el consumo de medicamentos. Es cierto que hay limitaciones a lo que deben pagar, incluso exenciones, pero nos sigue pareciendo el copago una medida restrictiva de los derechos sociales. Además, sin unas pensiones adecuadas, los pensionistas no podrán realizar actividades que les mejoren la calidad de vida, ya que estarán restringidos económicamente. Es, por tanto, necesario que estos servicios se presten con solvencia desde la iniciativa pública mientras no se revaloricen las pensiones en España. Otra medida necesaria para la mejora del servicio de atención geriátrica es el aumento del servicio del transporte sanitario a quienes tienen movilidad reducida y requieran de traslados para diferentes pruebas o chequeos. También sería bueno que para mejorar el servicio de urgencia sanitaria a cuantos mayores lo necesiten, se invierta aún más en sistemas de teleasistencia, ya que mejoran la autonomía de estos mayores y siempre tendrán una mejor cobertura en caso de alguna urgencia, porque hay que recordar que muchos de nuestros mayores, por desgracia, viven solos y la teleasistencia en muchísimas ocasiones salvan vidas. Entre otras medidas que le proponemos son la de incrementar la formación de atención geriátrica o de respuesta a las necesidades de pacientes geriátricos, la de que tenga un diálogo fluido con los colegios profesionales dedicados a la rehabilitación para implementar mejoras cualitativas al sistema y, por supuesto, nos gustaría que para dar una respuesta más humana y familiar en los momentos finales, pues se avanzara en implantar el plan de cuidados paliativos e instalar más camas de cuidados paliativos en las islas no capitalinas,
pues por desgracia muchas personas en su vejez, cuando ya no pueden recuperarse, suelen estar en los hospitales de referencias alejados de sus familiares queridos o de sus más allegados. Termino, señora consejera, recordándole que también hay que implementar medidas para mejorar la atención primaria en los centros de salud de las zonas con más porcentaje de mayores en la isla. Usted ya ha hecho referencia en su primera intervención y usted lo sabe de primera mano, ya que ha visitado algunas localidades de Gran Canaria y Tenerife, y estoy seguro que en algunas de ellas le han comentado la necesidad de mejorar las instalaciones, los accesos y de facilitar la asistencia a las personas mayores. Estamos seguros que a lo largo de la legislatura se percibirán mejoras en la atención geriátrica o sentaremos al menos las bases para que en las próximas haya una atención geriátrica integral y llegue a ser una realidad. En fin, son consideraciones que le hemos hecho desde nuestro grupo, siempre con el carácter constructivo. Sabré que cuenta con nuestro apoyo para mejorar la calidad de vida y la salud de los canarios y, sobre todo, a los mayores, que es uno de los sectores más vulnerables de la población. Y, precisamente, estamos aquí por ellos. Todos tenemos nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros familiares más mayores, y siempre hemos intentado aprender de ellos, siempre hemos intentado estar con ellos. Es verdad lo que decía también la portavoz de Nueva Canaria, que parece que en esta sociedad actualmente eso está cambiando y ya no se tiene por el mayor ese respeto que se tenía antes, y creo que también es algo que debemos incidir en la educación, en nuestros colegios, fomentar ese respeto por nuestros mayores. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinía. Señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Seguiré dando las medidas, a ver si puedo, e intentaré dar respuesta a todas las preguntas que me han formulado, que son muchas. En relación a las medidas que quiere implantar el nuevo equipo, las tenemos que diferenciar en los niveles de atención de sanidad, tanto en atención primaria como especializada como hospitalaria, y luego a nivel territorial, tanto en el ámbito más comunitario como en el ámbito más de internamiento. En cuanto a las medidas que queremos implementar, estarán todas contempladas en el plan que he anunciado en infinidad de ocasiones, que es nuestro plan de atención sociosanitario. Quiero aclarar ya de paso algunas cuestiones que han planteado. Una cosa es el espacio sociosanitario, que es competencia exclusiva del ámbito sanitario. Lo recoge así la ley del 2003 de cohesión social y calidad del sistema sanitario. Y otra cosa es la red de recursos de atención a las personas dependientes. Es importante que tengan esa cuestión clara, entre otras cosas porque el documento que aborda el plan de atención al mayor dentro de sanidad ya hace la diferenciación entre los tres tipos de personas mayores, tal cual le planteaba en la primera intervención, y sabe distinguir perfectamente. Lo que se aborda ahí como mayor frágil sería al que nosotros vamos a dar una respuesta de atención sociosanitaria. Sobre las camas sociosanitarias o camas geriátricas, plazas geriátricas de agudos, es una necesidad. Lo he planteado en infinidad de ocasiones. Esas camas sociosanitarias comenzaremos inicialmente por abrirlas en las dos islas capitalinas. ¿Eso quiere decir que no vayamos a extendernos al conjunto de Canarias? No, todo lo contrario. Queremos llegar al conjunto de Canarias, pero sin duda ahora mismo con inmediatez hay que abordar el problema que tiene Gran Canaria y Tenerife por la carencia importante de plazas sociosanitarias que está ahora mismo mermando nuestra calidad asistencial. Hoy son 246 personas las que están ocupando camas de agudo que requieren una atención sociosanitaria. Dicho esto, las unidades de valoración de geriatría, es deseo de esta consejera que el conjunto de los hospitales de Canarias tengan unidades de valoración de geriatría. Será una de las medidas que contemple ese plan sociosanitario. Como les explicaba, las unidades de geriatría de agudos, las camas, van contempladas como camas sociosanitarias. En relación a la hospitalización a domicilio, es imprescindible que nuestro plan de atención sociosanitario haga una apuesta decidida. Eso significa mejorar sustancialmente los recursos humanos que están ahora mismo digamos, pilotando, porque es una experiencia que no ha tenido el suficiente apoyo hasta este momento por parte del Ejecutivo canario, fortalecer los cuidados paliativos, considera esta consejera, y este Gobierno lo tiene clarísimo, que es necesario vivir dignamente, pero también es necesario morir dignamente. Para eso hay que hacer una apuesta decidida por la atención de cuidados paliativos. En el presupuesto del 2020, si se aprueba, no solo va reforzar las infraestructuras para la atención de cuidados paliativos con una ampliación ahora mismo del de el que está ubicada en el Tora, ampliándolo. Apenas tenemos 11 camas para la isla de Tenerife. Vamos a ampliar esa unidad. Se va a generar la unidad de cuidados paliativos en el UC y lo mismo se hará con el resto de las islas, incrementar los cuidados paliativos. En cuanto estamos ahora mismo también, no estamos esperando al plan sociosanitario, hemos iniciado una línea para formar a profesionales para la tramitación de la voluntad anticipada. Hay una experiencia piloto que funciona de manera extraordinaria en Lanzarote y ahora mismo desde la Consejería estamos iniciando los trámites para formar a los profesionales del conjunto de los hospitales canarios. Me voy a ir ya por tiempo a las preguntas. Nos planteaba desde Ciudadano la vigilancia. Señora Espino, la vigilancia, control y comprobación de los centros que usted refiere son competencia de la Consejería de Derechos Sociales. Sí, señora consejera, de esto creo que sé un poquito, entre otras cosas porque fui ponente de esa ley de servicios sociales. Los centros del ámbito sanitario, la inspección está garantizada y ahora mismo no se ha cerrado ningún centro del ámbito sanitario por la atención que se está prestando. También le quiero recordar que esos centros que se han cerrado han sido anteriores a que exista la ley de servicios sociales, donde los ponentes sí que hicimos un refuerzo especial para garantizar la calidad de los servicios sociales que va unido a esa vigilancia y control. En relación a una pregunta que me formulaba tanto la Agrupación Socialista Gomera como Podemos sobre las unidades de servicio de urgencia de geriatría vendido a bombo y platillo por el anterior presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, en fecha 20 de marzo del 2018, tras un debate de la nacionalidad. Estamos buscándolas, todavía estamos buscándolas, espero en algún momento encontrarlas, esas unidades de urgencia geriátrica en los hospitales canarios. Los encontraré, tengo tiempo para encontrarlos. En relación a lo que planteaba, lo que sí que planteo es que es imprescindible y el compromiso de este Gobierno en crear las unidades de valoración de geriatría en las urgencias, por lo que eso entraña para en la rehabilitación funcional en cuanto a salud mental y en cuanto a actividad física de nuestras personas mayores. En cuanto a Nueva Canarias, sobre el escrito del hospital geriátrico, señora diputada, tengo que decirle en la página 24, en la página 24 del plan de infraestructura, del borrador este que he heredado de infraestructura sanitaria, no consta ningún hospital geriátrico en la isla de Fuerteventura. Llevo 130 días en el Gobierno y aquí no consta, a pesar de que efectivamente usted hace referencia a que en el 2017 se han recogido firmas. Eso es voluntad, no es no saber y no es no poder, haciendo pedagogía, el señor portavoz de Coalición Canaria, que le agradezco la pedagogía que ha hecho. Y yo me reitero, señor diputado, es una cuestión de voluntad política el caos que tenemos hoy en Canarias en la atención a la geriatría. ¿Y sabe por qué le digo? Porque hay una estrategia de cronicidad del 2015 y hay un plan de atención al mayor del 2002 que se ha actualizado en el 2017. Según consta en el expediente por parte de la Dirección de Programas Asistenciales, no ha tenido, exactamente las palabras son, ha tenido escaso desarrollo. Eso es voluntad, no es no saber y no es no poder. Con relación al PP, señor Ponce, quiero comentarle que efectivamente hay una comisión de coordinación, es fundamental si queremos garantizar una adecuada atención sociosanitaria, la coordinación entre políticas sociales, entre la Consejería de Derechos Sociales y la de Sanidad. Si no, es imposible, no podemos funcionar como compartimiento estanco. Créame que estamos haciendo lo imposible para efectivamente poner en funcionamiento esa comisión de coordinación entre el ámbito social y el sanitario. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, señor presidente. Si quería hacer una réplica a la consejera por el artículo 85.
Bueno, venga, vale, te doy un minuto. Pero no se me acostumbra. Porque no estuvo en el debate de la PNL. Gracias.
Señora consejera, en lo que se refiere a los centros de mayores, no me refiero a la atención social o el bienestar social de esos mayores, que por supuesto tendrá que velar por él lo que es la Consejería de Derechos Sociales y así lo establece la ley. Me refiero a que estas personas son mayores, son personas que tienen patologías en la mayoría de los casos y necesitan tratamientos médicos. Me refiero, usted me está diciendo que el Servicio Canario de Salud y su consejería no tiene que velar en absoluto, no tiene ninguna responsabilidad porque estas personas en esos centros reciban los cuidados médicos que precisan, reciban la medicación que precisan. Esa era mi pregunta. No me refiero al ámbito social, me refiero a la medicación, me refiero a atender las patologías crónicas que tienen estos pacientes. Entiendo que su consejería tendrá alguna responsabilidad en ello, salvo que usted me diga aquí lo contrario. Gracias.
Gracias, señora Espino. Señora consejera.
Señora Espino, hay un decreto del Gobierno de Canarias aprobado en el 2014 que regula los equipos que tienen que tener esos centros de atención a la dependencia. Entre los equipos están los médicos. Tiene que tener, por un número concreto de personas mayores que tienen la residencia, un médico, un enfermero y así podríamos seguir enumerando la relación de profesionales. Y es ese médico adscrito a cada uno de los centros el que realiza el control pertinente.
Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. La pregunta del señor Jonathan Felipe Lorenzo, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre... Voy a dejar que tome asiento. Es verdad, perdón usted, señor, disculpe usted. Bueno, pues la siguiente pregunta del Grupo Popular, de don Fernando Enseñar Bueno, sobre el hospital o unidad geriátrica en Fuerteventura. Tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y buenos días a todo su equipo.
Hoy le vengo a preguntar por el futuro hospital geriátrico de Fuerteventura o la unidad de geriatría hospitalaria. Si es verdad que su gobierno, el gobierno de Canarias, no tiene intención alguna de ponerla en funcionamiento, de construirla y de dotarla, como me afirman en esta pregunta. Actualmente no está prevista implantación de una unidad específica de geriatría en el Hospital General de Fuerteventura. Señora consejera, esta respuesta es un error, no la hemos entendido bien, como habitualmente ustedes dicen cuando el Partido Popular denuncia deficiencias sanitarias en Fuerteventura, o estas son las verdaderas intenciones de este Gobierno de Canarias y del Partido Socialista y de los partidos que lo apoyan. Actualmente no está prevista la implantación de una unidad específica de geriatría en el Hospital General de Fuerteventura. Y le recuerdo que solo hay, según nos comentan, un médico geriatra en Fuerteventura para aproximadamente, como usted ha dicho, 10.000 personas mayores de 65 años. Señora Cruz, 24.000 firmas. 24.000 firmas reunieron los proponentes de la demanda de un hospital geriátrico para Fuerteventura, encabezados por el doctor Arístides Hernández Morán. 24.000 majoreros firmaron para esa reclamación. Pero es que además contaron con el apoyo de todas las instituciones majoreras, de todas las administraciones, de todos los partidos, incluso del suyo, del Partido Socialista, y de los partidos que apoyan a este gobierno, Nueva Canaria, Podemos y ASG. Eso sí, cuando estaban en la oposición. Asimismo, en la legislatura pasada se firmó una proposición no de ley conjunta de todos los parlamentarios de Fuerteventura reclamando la construcción y puesta en funcionamiento de una unidad de geriatría hospitalaria en Fuerteventura. Es más, en los presupuestos del 2019, gracias a una exigencia del Partido Popular, se dota con una partida de 100.000 euros para ello. E incluso, en febrero pasado, eso sí, en época preelectoral y reclamando al anterior gobierno, no a este, los diputados del Partido Socialista denuncian que el gobierno de Canarias, de coalición canaria, tenía un doble rasero. En Lanzarote, sí, hospital geriátrico, en Fuerteventura, no. Y además decían que era muy importante aprovechar los terrenos que cede el Ayuntamiento de Puerto Rosario al lado del hospital para crear una unidad hospitalaria de geriatría. Todo esto desde la oposición al anterior gobierno y en época preelectoral. Es más, incluso el pasado 27 de septiembre del 2019, el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura anuncia en su presencia, en la visita que usted tuvo a nuestra isla, que el Cabildo hace suyo el proyecto de construir el geriátrico y lo va a financiar. Eso sí, tres días antes se habían convocado las elecciones generales del pasado 10 de noviembre. Señora consejera, si usted no le dijo en ningún momento al señor Blas que no tenía su consejería ninguna intención de poner en marcha una unidad de geriatría hospitalaria en Fuerteventura, o si se lo dijo, probablemente importó más el anuncio electoral. Y hace solo unas semanas, los parlamentarios del Partido Socialista han anunciado enmiendas para los presupuestos, eso sí, ya no es una unidad de geriatría hospitalaria. Ahora es un centro de enfermos crónicos, que no tiene nada que ver ni con lo demandado, ni con lo que han defendido cuando estaban en la oposición, ni con lo prometido. La realidad, señora Cruz, es que los presupuestos del 2020 no hay partida para una unidad de geriatría hospitalaria en Fuerteventura, como se prometió. Y la realidad es que el Gobierno de Canarias, el anterior de Coalición Canaria y el actual del Partido Socialista, no piensa construir ni dotar esa unidad, según lo que ustedes dicen. Señora Cruz, y con este panorama, ¿qué espera que piensen los majoreros? ¿Cómo crees que nos vamos a sentir? ¿Qué cree usted que va a sentir las 24.000 personas que firmaron por la geriatría y que ve que este Gobierno de Canarias nada de nada? Y confío que con esta pregunta parlamentaria sirva para que usted cambie de opinión, para que ese no se convierta en sí. Pero eso sí, sin atajo, sin subterfugio de sacar planes de obra de hospitales, porque no se estaba pidiendo un hospital, se está pidiendo una unidad. Y yo espero también que, como usted dijo en la comparecencia anterior, voluntad política y necesidad real, las dos cosas, la necesidad real existe, la voluntad política la tienen que poner ustedes, porque hasta ahora no la están poniendo. Y ya termino, me gustaría también aprovechar para que nos contestara si esos 100.000 euros del presupuestado en 2019, ¿a dónde se han ido? ¿Se han ido como los 800.000 euros de oncología a otras islas o se han quedado sin gastar? Porque esto no es un problema de dinero, ni un problema de proyecto. Existe el proyecto de Fuerteventura, como la unidad de hemodinámica que vimos en la proposición anterior. Y existe dinero para hacerlo. 1.300.000 euros de sanidad en Fuerteventura no se saben dónde están. Gracias, señora consejera.
Gracias, señor diputado. Usted que es conocedor del reglamento sabe que las preguntas hay un tiempo máximo de 5 minutos en 2 turnos o en 1. Ha consumido más de 5 minutos en el primer turno. 5 minutos 17 según su reloj, 5 minutos 8 segundos según el reloj de la mesa. En cualquier caso, le digo que como técnica de debate creo que es más interesante tener los 2 segundos turnos, pero bueno, eso cada uno hace como quiere. Señora Cruz Oval, por tiempo máximo de 5 minutos, muchas gracias.
Señor diputado, ¿qué es lo que va a hacer este gobierno? Pues no vender humo. No vender humo. La ciudadanía de Lanzarote, de Fuerteventura, no se merece que le sigan tomando el pelo. Eso de entrada es lo que vamos a hacer. Usted habla de voluntad política. Precisamente usted, su grupo parlamentario, apoyó a Coalición Canaria en los presupuestos del 2017, en los presupuestos del 2018, en los presupuestos del 2019. ¿Dónde está ejecutada esa unidad? Dígame, ¿dónde está ejecutada? Porque no la veo. Yo llevo 130 días al frente de la consejería, pero es que resulta que a quien ustedes apoyaron llevaba 7 meses y no ejecutó absolutamente nada de esos 100.000 euros. ¿No le parece a usted que es un poco absurdo lo que está planteando? Y le planteo lo siguiente. El único responsable será usted, su grupo parlamentario, de que Fuerteventura, unido a Coalición Canaria, no haya dado respuesta adecuada a la población mayor que tiene la isla de Fuerteventura, que esta consejera reconoce perfectamente, no solo en el ámbito de los mayores, sino en el conjunto del sistema sanitario. Necesita urgentemente la isla de Fuerteventura que se pueda actualizar el mapa sanitario, porque es una necesidad imperiosa revertir la situación. Dicho esto, mayores frágiles, usted me puede mostrar los papeles, estos son los hechos, mayores frágiles, señor presidente, mayores frágiles y mayores en situación de dependencia, 919 personas. Esta consejera le ha planteado antes en la comisión, en la comparecencia que pidió el grupo parlamentario de la agrupación socialista Gomera, que efectivamente es intención del nuevo gobierno de crear unidades de valoración geriátrica absolutamente en todos los hospitales. Usted plantea en su pregunta cuestiones que son contradictorias. ¿Piensa abrir un hospital geriátrico o unidad de geriatría? Son cosas totalmente diferentes. La unidad de geriatría, estamos hablando que es una unidad, efectivamente, que puede ser de valoración terapéutica o puede ser una unidad de geriatría de agudo, y no renunciamos en absoluto ahora mismo en la isla de Fuerteventura, en las islas no capitalinas, a generar esas camas de geriatría para los casos de agudo que tan necesarios son. Pero dicho esto, este nuevo gobierno no va a dar respuesta a las demandas sanitarias, a la demanda de la población en el siglo XXI con respuestas del siglo XX. Le puedo decir, señor diputado, que los hospitales de geriatría se impulsaron en el año 1950. Hoy la realidad en los países avanzados es que no se promueven estos hospitales de geriatría, se promueven atención residencial desde el ámbito sanitario. ¿Y por qué? Porque lo importante desde el ámbito sanitario es la rehabilitación, tanto física como funcional como en salud mental. Esa rehabilitación ahora mismo no está garantizada desde el ámbito sanitario. ¿Por qué? Desde el ámbito sanitario en el ámbito diagudo. ¿Por qué? Porque se destinan exclusivamente a recuperar sanitariamente a los pacientes. Por eso, el nuevo gobierno hace una apuesta decidida por dar respuesta a la atención de residencial que necesita la población en general y en particular la población mayor de cada una de las islas, pero no va a promover hospitales geriátricos porque son instituciones efectivamente del siglo pasado, donde hay infinidad de informes de los propios geriatras que están diciendo que no es el recurso adecuado. ¿Y por qué no es el recurso adecuado? Porque cuando se va a un hospital geriátrico, lo único que se está pidiendo camas geriátricas es ante la falta de respuesta de una red social que no es capaz de adaptarse a las nuevas necesidades. Las camas hospitalarias están temporalizadas y el hecho que está constatado hoy es que las personas mayores de 65 años que hacen uso de una cama hospitalaria permanecen el 82%, escúcheme bien, el 82% de la población permanecen en el hospital uno o más años. Uno o más años. ¿Es eso lo que queremos para nuestras personas mayores? No. Yo estoy convencida que ni siquiera usted está a favor de eso. ¿Eso significa que no vamos a dar una respuesta a una imperiosa necesidad por dejadez que tiene la isla de Fuerteventura? No, en absoluto. Pero daremos la respuesta adecuada. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Dígame, señor Enseñá.
Señor presidente, por inexactitud, la verdad es que no sé exactamente qué artículo es, pero estoy seguro que usted lo sabe, el 85. Precisar una cuestión a la consejera, que yo creo que no es correcto lo que ha dicho.
Se lo voy a conceder, lo que le pido segundos, es la mayor brevedad posible.
30 segundos es suficiente.
Muy bien, gracias.
Señora consejera, actualmente, después de toda la retahíla que usted nos ha soltado y de mandar la pelota para otro lado, la respuesta es, actualmente no está prevista la implantación de una unidad específica de geriatría en el Hospital General de Fuerteventura. Esta respuesta no es del gobierno anterior, esta respuesta es de usted, del 31 de octubre. Su gobierno, el que usted es consejera de Sanidad, no va a poner una unidad de geriatría en Fuerteventura, y esta es la realidad. Y mire, los presupuestos del 2017 los aprobó el Partido Socialista con Coalición Canaria, es una inexactitud, pero el 2018 y el 2019 los apoyamos, entre otras cosas para que hubiera dinero para esta unidad. Unidad que yo no vengo a limpiar ni a blanquear al gobierno anterior. Yo le vengo a exigir al actual. Actual que lo quita los presupuestos, actual que nos dice que no se va a poner en Fuerteventura y actual que se atreve a decir que es muy importante en Tenerife y en Gran Canaria y en Fuerteventura dice que no lo es. Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Enseñá. Señora consejera.
Señor diputado, la verdad es que como portavoz mío es un mal portavoz. No he dicho que el resto de las islas no requieran plazas residenciales, no es cierto. Y podemos escuchar la grabación. Esa es su opinión, la que le gustaría que yo hubiera dado. Le estoy diciendo que usted ha planteado una pregunta con imprecisión. Una cosa son las unidades de valoración geriátrica, sí, sí, señor diputado, y otra cosa son las unidades de geriatría de agudos, que son cosas diferentes. Ahora mismo no está presupuestado y le enseño el borrador, página 24, 0 euros. En la isla de Fuerteventura no le podemos dar respuesta a lo que no está presupuestado y usted aprobó esos presupuestos. Lo único que le estoy diciendo es que el nuevo gobierno se compromete a crear las unidades de valoración en todos los hospitales canarios y que daremos respuesta residencial a la isla de Fuerteventura para esa demanda geriátrica que necesita.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta del señor diputado don Jonathan de Felipe Lorenzo, sobre las obras del parking y la ampliación del Hospital General de La Palma. Tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, yo voy a dar la pregunta por reproducida, pero sí le quiero hacer un ruego. Yo le rogaría, y sin ningún tipo de acritud, que miremos hacia adelante, que la sanidad canaria, los ciudadanos y ciudadanas de Canarias no están esperando una consejera que haga auditoría de gestión de anteriores legislaturas, entre otras cosas, porque si usted fuera a hacer una auditoría estricta de anteriores legislaturas, tendría que poner encima de la mesa que ustedes han tenido también capacidad de gestión y consejerías de sanidad, igual que la ha tenido el Partido Popular. Quiero decir con esto, señora consejera, que vamos a mirar hacia adelante y vamos a ceñirnos a las preguntas y a ver cómo atajamos los problemas que preocupan en sanidad y en este caso concretamente en el Hospital General de La Palma. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señor diputado, si me permite el chascarrillo, Barrio Sésamo se pondría las botas con nosotros, con más y menos. Es más 24 años y menos 18 meses. Le digo por ponderar las cosas en su justa medida. Dicho esto, no me gusta poner el retrovisor, créame, señor diputado, porque creo que la ciudadanía no se lo merece. Pero de igual manera, lo que no puedo hacer es gestionar sin hacer balance. Porque es que ahora mismo la pésima gestión está lastrando lo que podemos hacer. Y esa es la realidad. Y yo entiendo perfectamente y me puedo poner la situación de la población de La Palma. Créame que lo entiendo. De que se le ha vendido humo. Un día sí y otro también. Y entiendo perfectamente las necesidades, no solo de crecimiento que tiene el Hospital de La Palma, sino de tener un parking. Fue de lo primero que planteé cuando hice la visita. Pero también tengo que decirle que yo no vengo a vender humo. El día 17 de abril se vendió, 17 de abril, a menos de un mes, bueno, a casi menos de un mes de las elecciones, se vendió ampliación del hospital y el parking, entre otras cosas, y un CAE en uno de los municipios de La Palma. Lo cierto es que no tenemos plan director. No lo tenemos. Se vendió, pero no tenemos plan director. ¿Eso quiere decir que La Palma no necesita, el Hospital de La Palma no necesita una ampliación? En absoluto. Esta consejera reconoce que necesita una ampliación. Y le puedo anunciar que si se aprueban los presupuestos del 2020, va a existir una partida y se va a licitar de manera conjunta, de manera centralizada, para hablar con más propiedad, una serie de proyectos, planes directores entre el que estará, el del Hospital de La Palma, para ampliar ese hospital y poder algunos servicios prestarlos de mejor manera, entre ellos el del laboratorio. El laboratorio que tenemos actualmente es más pequeño que el que teníamos en Las Nieves. No solo para mejorar algunos servicios, sino para ampliar la cartera de servicios. Este plan director, ahora mismo que tenemos que redactarlo en el 2020, tendrá que tener condicionado ese parking que es necesario, pero primero tenemos que sacar el plan director de la ampliación del hospital para luego subir a un segundo nivel, que sería la cuestión del parking. Yo me quiero referir a ese borrador del plan de infraestructuras para que usted vea las contradicciones que tenemos y si nos vamos al plan de infraestructuras en La Palma, no están previstas ninguna de las dos actuaciones. Esa es la realidad. Esto es lo que me dejó el anterior equipo. Sin embargo, salió y vendió humo el 17 de abril. Este gobierno no viene a vender humo, viene a vender hechos. Creo que la población de La Palma lo necesita y se lo merece.
Gracias, señora consejera. Señor De Felipe, le quedan 4 minutos.
Bueno, señora consejera, yo tengo entendido que lo que se plantea, yo tengo en fecha, por la página del Gobierno, por la web oficial del Gobierno, tengo en fecha 9 de abril de 2019, lo que se plantea es un estudio a nivel de anteproyecto de una ampliación del hospital de unos casi 60.000 metros cuadrados, se habla, ¿no?, donde también pues se tendría que contener el parking del hospital, ¿no? Yo simplemente vengo a decir, señora consejera, que es algo fundamental ya que atajemos un problema que es un problema de colapso, es un problema de movilidad dentro del parking a todos los dentro del hospital, a todos los niveles, incluso al nivel de personas con movilidad reducida que no pueden utilizar las aceras para llegar a un tratamiento en el hospital porque tienen los coches aparcados encima de las aceras. Le digo, señora consejera, que también el terreno que se está usando hoy en día, sin ningún problema, nosotros lo seguiremos poniendo a disposición, es un terreno del Ayuntamiento de Breña Alta, que además me parece lógico que así sea y que siga siendo así. En este caso no hay ningún problema, sino el problema sería muchísimo mayor. Y luego, yo lo que le planteo, señora consejera, es que si existe ese anteproyecto, si existe ese estudio, no sé si el siguiente paso es el proyecto, pero por lo menos que busquemos un cronograma, una secuencia para empezar a atajar los problemas reales que tiene el hospital. Hay un problema fundamental que, bajo mi punto de vista, señora consejera, está atacando incluso derechos fundamentales, que es el hospital de día. El hospital de día, como usted sabe, tiene un montón de pacientes hacinados desde horas muy tempranas de la mañana, donde, primero, no están cómodos cuando van a recibir un tratamiento, y como se sabe, un tratamiento muy agresivo, y por otro lado no tienen intimidad. Por eso digo que pueden atacar a derechos fundamentales. ¿De qué nos vale preservar un historial clínico con toda la intimidad cuando una persona se está dando un tratamiento tan agresivo al lado de la otra y además, ya le digo, en unas condiciones lamentables? Por lo menos, señora consejera, póngase como tarea, la propuesta que yo le vengo a hacer en el día de hoy, como digo, con la mano tendida, póngase la tarea de al menos atajar esos problemas que existen en el hospital y empecemos quizás por el hospital de día, que es lo más preocupante, y empecemos a buscar una alternativa al parking. Desde luego, yo desde la Administración local le tiendo la mano también en aquellos terrenos públicos que sean de la Administración local para llegar a convenios que de alguna forma puedan facilitar la construcción de ese necesario parking. Evidentemente, señora consejera, no sé a qué nivel está el plan director, lo desconozco. Me gustaría conocerlo más en profundidad y me gustaría que en otras ocasiones, que tendremos más ocasiones de hablar sobre el Hospital General de La Palma y sobre, no solo sobre las infraestructuras, sino sobre los servicios, podamos ir atajando problemas que son fundamentales para la ciudadanía palmera.
Gracias, señor De Felipe. Señora consejera, tiene un tiempo máximo de 2 minutos.
Señor diputado, le reitero que nos vendieron que estaba el plan director, se anunció públicamente, no existe el plan director. El compromiso de esta consejera lo puede tener, que efectivamente vamos a tramitarlo de manera centralizada con otros planes directores. Tendremos el plan director porque comparto con usted que es necesario mejorar algunos servicios en el Hospital de La Palma. Una vez que tengamos este plan director para rehabilitar y ampliar el Hospital de La Palma, haremos lo siguiente, que es el tema del parking, que también comparto plenamente con usted, no solo por una cuestión de accesibilidad, que es fundamental, sino porque efectivamente puede peligrar físicamente cualquier persona que está bajándose de una acera en una vía que es cuenta con mucho tráfico. No tengo nada más que decirle. Me gustaría próximamente, por lo menos, anunciarle cuando esté ya el plan director, decirle lo que teníamos previsto implementar a lo largo del 2020, qué servicios vamos a priorizar.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la última pregunta del orden del día. Señor Díaz Estebanes, por tiempo en 2 turnos, como usted lo quiera distribuir, tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias.
Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Espero tener más fortuna que alguno de mis compañeros a la hora de arrancar alguna respuesta concreta, aparte de los 130 días que lleva la consejería, que lo ha repetido 5 veces, seguido muy de cerca, no, duplicado por las 9 veces que ha dicho lo de vender humo. A ver si tenemos alguna respuesta de alguno de los temas. Yo espero, confío en que sí. Mire, el pasado 10 de octubre asistíamos a un lamentable, y no el primero,
episodio en el centro de salud de la Casa del Mar, ahí en la avenida Anaga, en el que un pequeño desprendimiento obligó al cierre del centro, hasta el punto de que decenas de pacientes tuvieron que esperar durante horas en plena calle o incluso trasladarse a otros centros para garantizar unas mínimas condiciones de seguridad. No crea que fue un incidente aislado, no fue fruto de una gran tormenta ni de un movimiento sísmico. Fue simplemente que unos trabajadores de la ladera se le cayó una garrafa de agua y cayeron unas cuantas piedras y hubo que declarar todo ese estado, digamos, de emergencia momentánea. Mire, todo esto podría encuadrarse en la categoría de anécdota si no fuese porque pone de relieve una vez más el lamentable y decrépito estado de unas instalaciones obsoletas desde todos los puntos de vista. Y además se supone que le da servicio a miles de ciudadanos. Si contamos toda la parte del distrito de Anaga, hablaríamos de más ciudadanos que algunas islas en su conjunto. Créame que conozco bien la zona, no solo como usuario de ese centro, sino como concejal del distrito de Anaga, que fui durante años, y no creo que haga falta explicarle más detenidamente las condiciones orográficas de dispersión, las dificultades de conexión, el envejecimiento progresivo de la población en la zona, que conecta precisamente con lo que veíamos esta mañana. Esta pregunta, por tanto, va más allá del mero estado de esta instalación, de las causas que lo produjo, del arreglo, si se ha producido, etcétera, etcétera. Lo que le pregunto es si la Consejería de Sanidad se plantea una alternativa que dé respuesta en mínimas condiciones de dignidad a ese centro. Le adelanto, además, cuál es nuestra propuesta, porque la hemos hecho pública en reiteradas ocasiones. Se trata de dar una respuesta global y práctica, respaldada mayoritariamente por los vecinos de la zona, por todas las asociaciones y colectivos vecinales, así como todas las fuerzas políticas del distrito de Anaga, que sacaron un acuerdo por unanimidad y dos acuerdos plenarios en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Y se trata de una respuesta que permita la rehabilitación del balneario, con lo cual daríamos respuesta precisamente a un inmueble histórico y señero en la historia de Santa Cruz, en nuestro, digamos, acervo sentimental, que diera cobertura no solo a un centro de mayores, a esa población envejecida. Hablábamos antes de los centros sociosanitarios y de la necesidad de buscar sitios que no tenemos en todo el distrito de Anaga, y esa ubicación sería perfecta, a la que podría sumarse, porque es un uso perfectamente complementario y comprensible, ese centro de salud de la Casa del Mar, que ahora mismo está en la avenida Anaga. Creo que eso daría respuesta a esa triple condición, a la parte de rehabilitación del patrimonio, a la parte del centro sociosanitario y a la parte de la parte exclusivamente sanitaria. Sé que es un esfuerzo suplementario, sé que requiere no solo un esfuerzo inversor, sino sobre todo de coordinación entre departamentos de la Consejería y además con el Cabildo de Tenerife, concretamente con el IAS, que tiene competencias en materia de atención a los mayores, y por supuesto con el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero creo que francamente vale la pena este esfuerzo. Por lo tanto, la pregunta es si contempla esta posibilidad y si lo vamos a poder, o al menos como posibilidad, acometerla en un futuro inmediato en el presupuesto de 2020. Gracias.
Gracias, señor Díaz Estevenes. Señora consejera.
Señor diputado, vuelvo con los números. Dos acuerdos plenarios que no han llegado nunca al Servicio Canario de Salud. Nunca. Se habrán perdido, no es una cuestión de distancia, porque estamos muy cerca, el Ayuntamiento de Santa Cruz de este, del Gobierno de Canarias, pero efectivamente no han llegado. Tenemos constancia de que efectivamente han existido dos acuerdos plenarios, pero para que esa infraestructura se destinara a centro sociosanitario. No es igual un centro sociosanitario, como usted comprenderá, que un centro de salud. Y volvemos a la historia. Yo sé que le molesta que le diga que llevo 130 días. Pero usted le plantea el lamentable estado en el que se encuentra ese centro de salud y yo le pregunto, ¿han sido en estos 130 días o han sido a lo largo de más de dos décadas que cogieron una infraestructura para uso provisional y lo han convertido en uso habitual, como viene siendo habitual por parte de ustedes? Una cosa es cuando gobernamos y otra cosa es cuando hacemos oposición. Cuando nos hacemos oposición nos acordamos de Santa Rita.
llueve o no llueva. Señor diputado, este gobierno vino aquí a hacer las cosas de otra manera y heredo un borrador de infraestructura. Creo que le suena de algo porque lo hizo su equipo y su equipo hace referencia en la página 26 y 27 a las infraestructuras en cuanto a centro de salud que va a tener el municipio de Santa Cruz. Casualmente, supongo que esa era un olvido o porque no llegaron esas mociones, pero ninguno de los dos centros de salud que tiene previsto construirse en Santa Cruz corresponde a la zona de Anágar, Valle Seco. Los que se plantean como nuevos es el de Salamanca y, en concreto, la zona de Cabo Llano. Esos son los dos centros nuevos. Efectivamente, esta consejería tiene como objetivo lo siguiente: preservar la salud de los canarios y las canarias, no preservar nuestro patrimonio. Si además de preservar la salud de los canarios y las canarias podemos contribuir a rehabilitar una infraestructura de estas características, bienvenido sea. Pero no se olvide que nuestro objetivo es preservar la salud. De paso, le recuerdo que desde 2015 está anunciando su compañera de partido, la señora Rosa Dávila, en este Parlamento, que iba, 2015, que iba a rehabilitar esa infraestructura que formaba parte de nuestro patrimonio. Ha pasado 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Creo que no vamos a encontrar ni una piedra en ese balneario cuando se vaya a rehabilitar. Pero desde luego, este gobierno va a tener un diálogo permanente con el Ayuntamiento de Santa Cruz para buscar un espacio para efectivamente en la zona Anaga-Valle Seco, a pesar de lo que dice este borrador hecho por sus compañeros, quiero anunciar que esa zona requiere de un nuevo centro de salud.
Gracias, señora consejera. Señor Díaz Estebanes, ¿quiere hacer uso del segundo turno? Muy bien, gracias.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Es una lástima que haya acudido a su catálogo de reproches habitual. Yo lo que le quiero preguntar es si hay voluntad de hacerlo o no. Ya sé que no existe. Si existiera, no se lo preguntaría. En todo caso, le estaría preguntando por el grado de ejecución de un acuerdo. Mire, no sé si está en el Servicio Canario de Salud el acuerdo. El acuerdo es de la institución y se manda al titular del Gobierno y, en todo caso, a la Consejería de Hacienda, que es la titular del inmueble, para que ella dictamine si es conveniente o no ese tipo de uso. Y, en función de eso, es donde se va a las consejerías. Luego, no me diga que es que no lo ha encontrado. Claro, si lo busca donde no tiene que estar, claro que no lo va a encontrar. Y es una verdadera pena. Y, naturalmente, que distingo entre lo que es un centro sociosanitario para mayores y lo que es un centro de salud. Por eso lo traigo aquí. El centro sociosanitario es el uso principal de esa futura ubicación, de ese futuro inmueble. Si se quiere hacer, no me vuelva a decir, hay voluntad de buscar un sitio alternativo, es necesario en la zona de Anaga. Hombre, ¿me lo va a contar a mí si es necesario? ¡Claro que es necesario! Dígame, por favor, ¿alguna vez va a responder algo concreto a una pregunta que se le haga en esta comisión o en el pleno? ¿Es voluntad de este gobierno rehabilitar el balneario con esos usos o no? Porque es posible que no, y es legítimo. Hay otras personas que creen que hay que rehabilitarlo como balneario. A mí me parece un disparate, entre otras cosas porque el mar ya no llega hasta esa zona desde hace muchos años por la ampliación del puerto. Pero puede ser una opción. Lo que queremos saber es si se tiene que rehabilitar, y creemos que se debe rehabilitar por parte del titular, parece lógico que el proyecto tenga en cuenta cuáles son los futuros usos. Y le pregunto una vez más, ¿este gobierno tiene pensado, al menos como opción, la ubicación allí de un centro de mayores y un centro de salud? Es muy sencillo, ¿tiene la voluntad o no la tiene? Y a partir de ahí, poner los medios oportunos, partida presupuestaria, estudio al respecto y ponerlo en marcha. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Díaz Estémenes. Señora consejera.
Señor diputado, si es una vez que este centro se rehabilite. Una vez que este centro se rehabilite, efectivamente, si reúne condiciones, es una de las opciones ubicar allí el centro de salud. Es una de las opciones, pero les recuerdo que este centro es un VIP y ya tenemos dificultades, ¿sí? Tenemos dificultades en la Casa del Mar para hacer, donde está ubicado actualmente, para hacer obras de accesibilidad exactamente igual que lo que ocurre en el Centro de Salud de Santa Cruz de la Palma. Eso es lo que pasa con los VIP. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros estamos reivindicando una sanidad y una salud para el conjunto de la ciudadanía, para las que tengo que garantizar la accesibilidad. Y ahora mismo necesitamos que se rehabilite, y si es apto para tener allí un centro de salud, tendremos allí el centro de salud, pero primero hay que rehabilitarlo.
Gracias, señora consejera. Se por inexactitudes. Yo no sé la inexactitud. ¿Cuál es la inexactitud?
Bueno, si me permite, lo explico en 30 segundos. Señora consejera, creo que ignora usted que no hay una declaración de bien de interés cultural a ese inmueble. Una cosa es el patrimonio sentimental de los chicharreros y otra cosa es un bien de interés cultural cuyas connotaciones en el ámbito constructivo están perfectamente determinadas por la ley. Y lamento profundamente que también desconozca este tema. Es que es muy importante a la hora de acometerlo. Por lo tanto, creo que eso es al menos una inexactitud. Quiero creer que no ha habido voluntad de engaño. Y, por otra parte, saber, efectivamente, que me quedo una vez más sin saber cuál es su respuesta. Claro, si su respuesta es una alternativa, claro, eso ya lo sabemos todos. La cuestión es, ¿este gobierno tiene voluntad de tomar esa alternativa? Simplemente le pido eso.
Gracias, señor Díaz Estebanés. Uno a veces no es que no tenga respuesta, sino que no tiene respuestas que busca. De todas maneras, para responder de nuevo, tiene la señora Cruzval.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, usted busca una respuesta que yo ahora mismo no es la respuesta que usted quiere. Y en relación al VIP, efectivamente, la información que teníamos aquí es contradictoria. Efectivamente, sí que tiene un valor patrimonial y hay que conservarlo en su estado. Y esa conservación puede ser que no sea compatible con tener allí un centro de salud que dé respuesta a la accesibilidad o al acceso de las ambulancias con la agilidad que tienen que entrar y salir de los centros de salud. La respuesta es la misma, hay que rehabilitarlo, y ustedes no lo hicieron. Ustedes no lo hicieron después de tantos años.
Bueno, señorías, después de este intenso debate, se levanta la sesión. Muchas gracias.